Ser podcast.
Arrancamos 45 RPM con el Miserere Mei Deus del compositor italiano siglo XVII, Gregorio Allegri. Es una joya de la polifonía sacra que la Capilla Sixtina guardó bajo siete llaves durante más de un siglo. Nadie podía copiarla ni publicarla y llega un jovencísimo Mozart, 14 años, la escucha una sola vez y es capaz de transcribirla de memoria entera. ¿Cómo estás, Max Pradera? Buenos días.
Buenos días, Javier. Empezamos a lo grande, yo creo, con una pieza que tiene una historia digna de los mejores thrillers vaticanos. El Papa había amenazado con la excomunión a quien divulgara esta pieza y un adolescente de 14 años la desmonta de oído. Y eso es lo que a algunos colaboradores de esta sección les falta, el oído. Casi monográfico el otro día sobre el dúo dinámico. Qué pena todo, Javier.
Ahora, antes de que empieces con lo de siempre, déjame puntualizar que Rafa no puede defenderse hoy desde el estudio. Estaba previsto que viniera, pero me ha comunicado ahora, tengo aquí el mensaje. Está, dice, en un retiro espiritual de 3 días, monasterio cisterciense. Dice, planea dedicar el tiempo a la contemplación y a mejorar su relación con la música clásica. Suerte con eso, porque hay una gran laguna ahí. Cuéntame por qué hemos abierto con Allegri, por favor.
Bueno, tiene que ver en parte con la mandanga que nos trae hoy el amigo secreto, porque resulta que este Miserere no se quedó en el Vaticano. Cruzó los siglos y aterrizó en el siglo XXI, en el último disco de los Pet Shop Boys. Neil Tennant y Chris Lowe, los padres del synth-pop británico, incluyeron en la edición ampliada de su álbum Nonetheless, de 2024, una adaptación íntegra del Miserere de Allegri.
Pues sí que sorprende. Yo no sabía que los Pet Shop Boys tuvieran esa deriva gregoriana. Pues ahora Rafa, con
no me hables de él, no me hables de él. Mira, aquí hay un pacto. Yo no hablo mal de su ídolo Elvis Costello y él a cambio no mancilla el nombre de mi ídolo Ian Anderson asociándolo a músicos de tercera fila.
Manolo y Ramón se fueron a Londres a grabar esto con su dinero y grabaron con los mejores. Y entre los mejores estaban Jimmy Page, de Led Zeppelin, que toca en este disco, y estaba también Ian Anderson, de Jethro Tull.
¿En serio? ¿Ha tocado con el dúo dinámico?
¿Pero es mentira esto o qué?
Es una fantasía de Ramón Arcusa, para darse pisto, yo tuve a Ian Anderson, que Rafa, el rey de Wikipedia, da por buena. No sabe que el Ian Anderson que toca en este disco fue un violinista y violista de sesión muy reputado en aquella época, pero no el flautista y líder de Jethro Tull.
En ningún caso
pudo ser mi Ian Anderson, porque en 1969 ya era una estrella mundial.
Se la ha colado.
Stand-up era número uno en el Reino Unido, se la han colado.
La célebre Bouguer de la suite para laúd en mi menor de Bach, que Anderson, el bueno. De verdad que hay sí. había dos.
En realidad había tres, bueno, pero el otro era de menor importancia.
Anderson, el bueno, convirtió en éxito pop. Vamos con ese cruce del amigo, hoy con los Pet Shop Boys.
Si tuviéramos que elegir a los reyes del pop electrónico de los últimos 40 años, probablemente se sentarían en el trono Neil Tennant y Chris Lowe, que se conocieron en una tienda de electrónica allá por el 81 y que descubrieron que tenían un amigo común que trabajaba en una tienda de mascotas, cosa que les sugirió el nombre para la banda, Pet Shop Boys. In a western town and in a world, the eastern boys and western girls. In a western town and in a world, the eastern boys. Western girls, Western girls. West End Girls. Habla de una zona concreta de Londres donde ellos se sentían especialmente cómodos. Fue llegar y besar el santo, porque fue una de sus primeras canciones y obtuvo un éxito prácticamente mundial. Es música que se consume en los clubs, es música que se puede bailar. Es pop hecho con sintetizadores, pero tiene algo más. Porque a Neil, que le gusta la música clásica, le gustan esas oberturas y ciertos pasajes épicos que les dan un sonido especial, aparte de su voz característica. Es un grupo de esos que parece estar siempre en vanguardia, porque en el pop hay que reinventarse continuamente, y ellos lo hacen durante años y años, y ahí siguen. Y no solo con canciones propias, sino también con versiones absolutamente geniales. Según el periódico The Telegraph, las dos mejores versiones de la historia serían la grabada por Jimi Hendrix del tema de Bob Dylan All Along the Watchtower y la realizada por Pet Shop Boys sobre la versión que previamente grabó Elvis Presley de Always on My Mind. No quiero seguir adelante sin nombrar a Sylvia Mason James, una cantante que ha colaborado en multitud de canciones de Pet Shop Boys haciendo respuestas y grooves con el grupo. Aunque si hablásemos de colaboraciones, pues ahí tendríamos a Liza Minnelli, Madonna, Kylie Minogue, David Bowie, Rufus Wainwright, Robbie Williams y un larguísimo etcétera de artistas que han colaborado con este grupo. Pero permitidme hacer un paréntesis. Me confieso seguidor del pastor luterano alemán Dietrich Bonhoeffer y su teoría sobre la estupidez humana, en la que mantiene que son más peligrosas las personas estúpidas que las malvadas. Ante la estupidez estamos indefensos, ya que las personas estúpidas no razonan y no se les puede convencer con argumentos. Amén. El tema le costó la cárcel, y este ario de pura cepa murió en un campo de concentración nazi. Años más tarde, Carlo Maria Cipolla, un economista italiano, en su ensayo Leyes básicas de la estupidez humana, decía que una persona estúpida es capaz de causar daño a otras personas sin obtener ganancia, o incluso peor, perjudicándose a sí misma. ¿Os suena? Y este paréntesis lo he hecho porque no entiendo cómo es posible que el grupo Village People, precisamente ellos, hayan apoyado la campaña de Trump. Este grupo, que fue formado por dos productores franceses, Jacques Morali y Henri Belolo, que se dedicaban a hacer grupos prefabricados, se convirtieron en un fenómeno mundial de la música disco, pero también en los abanderados del movimiento del colectivo gay en Estados Unidos y diría yo que en todo el mundo. Habían sido preseleccionados cuidadosamente para mostrar ese arquetipo extraído del macho homosexual en algunos de esos oficios más representativos. Por lo tanto, fueron sin duda los impulsores de lo que hoy llamamos el movimiento queer. Vamos, que no me encajan con los MAGA. Pero bueno, fueron ellos los que hicieron grande la canción con la que hoy cerramos. Go West, compuesta por los productores que antes nombramos, Jax y Henry, con una letra inspirada en aquel Go West John Man, que se decía en el siglo XIX para que la gente fuese hacia el oeste y conquistarlo y colonizarlo, y cuya versión de Pet Shop Boys hoy os traigo. He de deciros que me parece una versión soberbia. Los coros los he hecho con un montón de pistas que me he grabado a mí mismo, puesto que ellos lo grabaron con un coro de Broadway. La canción se estrenó para la inauguración de MTV Rusia, 1993. Y aquello se ve que les gustó, porque resulta que luego el vídeo se llenó de iconos de la antigua URSS. Sí, sí, ya sé que la armonía suena muy parecida al canon de Pachelbel. Y hay pasajes que nos recuerdan al himno de Rusia. Bueno, en cualquier caso, voy con esta fantástica versión que Pet Shop Boys grabaron del tema de Go West.
Tell all your friends goodbye. Together, we will start life new. Together, this is what we'll do. Life is peaceful there, in the open air, where the skies are blue.
creo que al amigo le gustan los retos, ¿no? Se los pone él mismo. Esto es una barbaridad lo que ha hecho.
Es una barbaridad. No sé cuántas pistas. El coro es, vamos, parece Broadway.
Lo que queda claro con esto es que los Pet Shop Boys no desperdiciaban ocasión para homenajear a los músicos de clásica, ¿no?
Esto es del álbum Yes de 2009, una canción que se llama All Over the World.
Sí, que también es muy festiva, como escuchamos ahora, muy de pista de baile a las 8:30 de la mañana del sábado.
Básicamente muy del Cascanueces de Tchaikovsky.
Sí, concretamente la marcha del ballet, a la que también homenajearon Emerson, Lake and Palmer en aquel mítico álbum del 71, Cuadros para una exposición.
Creo que es de justicia recordar la escena original del ballet de Tchaikovsky en la que entran los niños desfilando como si fueran soldaditos alrededor del árbol de Navidad.
¿Qué más han tomado prestado los Pet Shop Boys de los números 1 de hace 500 años?
Así los llamábamos en Sinfo Radio, la emisora de clásica que montó Prisa en los años 90, en la que aprendí lo poco que sé de clásica y que dirigió el gran Jorge de Antón.
Esto también es de ellos, del álbum Nightlife, en el 99, muy atmosférico esto que suena, ¿no?
Muy atmosférica porque está construida sobre el Vocalise Opus 34 de Rachmaninoff, un Vocalise, para que el otro lo sepa, cuando salga del monasterio, es una pieza vocal sin textos. El cantante no pronuncia palabras, sino solo vocales, y es la voz tratada como puro instrumento melódico, ¿no? Escribió este Vocalise Rachmaninoff en 1912 para soprano y piano, y yo creo que es una de las melodías más hermosas y más tristes que existen.
Vamos a poner el Vocalise original, a ver si nuestra distinguida audiencia reconoce en él la canción de los Pet Shop Boys. Es inconfundible. Desde luego, hoy Max 1, Rafa en su retiro espiritual 0. Nos falta aún un caso muy evidente, que es la canción con la que se cruzaba el amigo, Go West.
Una de las canciones más coreadas de los Pet Shop Boys, que en realidad va montada sobre una rueda de acordes barroca, como ha mencionado el amigo, ¿no? Go West utiliza prácticamente la misma sucesión armónica que el canon en re de Pachelbel. Y bueno, desde que Pachelbel escribió la pieza en el 17, se ha convertido en la madre de medio pop occidental.
Pero entonces, cuando se canta esa canción, en realidad se hace un turismo por el barroco alemán, ¿o cómo es esto?
Sí, del canon de Pachelbel a la pista de baile sin escalas. Y no es un caso aislado, hay decenas de canciones pop que viven cómodamente encima de esta misma secuencia, como si Pachelbel, yo que sé, fuera un proveedor mayorista, como si fuera el Costco de las progresiones armónicas.
Hablando de Pachelbel, creo que aquí es cuando tenemos que sacar un momento tribunal de la verdad del propio programa.
Sí, porque deberíamos recordar cierto episodio vergonzoso y vergonzante en esta casa. El año pasado, en otro 45 RPM, el otro aseguró muy convencido que había una canción de Camel basada en el canon de Pachelbel y que esa canción había inspirado a Josele un tema de los enemigos.
Yo no recuerdo exactamente lo que dijo, pero sí la seguridad con lo que lo dijo, ¿no?
Exacto, es que el otro se vino arriba, empezó a hablar de clarísima influencia pachelbeliana y luego cuando hubo que demostrarlo en antena, aquello era más difuso, yo que sé, que el programa de Sumar, ¿no? No consiguió cuadrar los acordes con el canon ni a la de tres. El Pachelbel del otro es como el monstruo del lago Ness, todo el mundo habla de él, pero nadie lo ve.
Pasó entonces algo que no esperábamos ni en nuestras fantasías más locas.
Efectivamente, pasó esto.
Good morning, Max. Yes, I heard it. Don't pay any attention. What Refer said last Saturday is another trap for you. The song that is really inspired by Pachelbel's canon is Ours, Wild West Hero, Not Camels.
Llamó Jeff Lynne al programa, Jeff Lynne en persona.
Bueno, la IA de Jeff Lynne, ¿no?
Bueno, quizá fuera la IA, pero venía con pelazo incluido, te lo aseguro. Y nos dijo, vamos a ver, queridos, la canción de rock que está claramente basada en el canon de Pachelbel no es de Camel, es mía, es el estribillo de Wild West Hero de la Electric Light Orchestra.
Primero, qué bien sigue sonando esto. Segundo, cuando oigáis a alguien decir esto está basado en el canon de Pachelbel, mejor no llamar a un bajista de Benson, por ejemplo. Hay que ponerse en contacto con Jeff Lynne. Y para escalar al Everest del postureo musical, porque sabemos que en el fondo ni te gusta la clásica, ni te gusta el jazz, pero es tu forma de aparentar que no eres el orco que todos sabemos que eres, sino el príncipe del Renacimiento que te gustaría ser, para trepar a ese último 8000, ¿algo que añadir sobre la relación entre clásica y jazz?
Me alegra que me haga esta pregunta, Pino, porque el jazz también tiene una deuda monumental con la clásica.
Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, el Adagio, que es una de las piezas más reconocibles de la música española.
En el año 1960, Miles Davis y Gil Evans lo convierten en Sketches of Spain, uno de los discos de jazz más influyentes de la historia. Tomaron este Adagio y lo transformaron en algo completamente nuevo, sin ocultar de dónde venía, lo opuesto al plagio, el homenaje, transparente y genial, el más rendido homenaje que se puede hacer.
Toda una metamorfosis, el mismo tema, pero en un universo sonoro completamente distinto. Bueno, creo que hoy le has dado un repaso monumental a la tesis panaderil de que la clásica es cosa de abuelos y de radio clásica y de sinfo-radio. De paso hemos descubierto que entre Pachelbel, Tchaikovsky, Rachmaninoff y Rodrigo, los Pet Shop Boys y compañía viven muy cómodos en casa ajena. No me gustaría que esto fuera a más, me gustaría mantener un poco la paz. Pero si quieres algún otro mensaje para Rafa en ese retiro, para que lo vea cuando...
Bueno, yo espero, para el otro, que el silencio monástico le haya resultado provechoso. A la vuelta le explicaré qué es la polifonía sacra, el minimalismo, el concierto de Aranjuez, por qué el Cascanueces lo compuso un hombre que probablemente estaba pensando en quitarse la vida, dónde acaba realmente el canon de Pachelbel y empieza Camel. Tengo tiempo y paciencia, aunque de esto segundo me va quedando menos, la verdad.
Un mensaje de aliento y de fraternidad. Hasta la próxima, Máximo.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.